Folclórica 98.7.
La pena si las vaquitas se van por la misma senda.
La música.
La pena son de nosotros. Las vaquitas son ajenas.
Habla por nosotros. En Folclórica 98.7, Pan Casero, con el Cholo Gómez Castañón.
Yo tenía 7 años, 8 años. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris. Un poco marrón acá por el tabaquito. Dejaba su cigarrita acá y le teñía su bigote. Y dijo una cosa que todo el mundo se rió y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión.
¿Qué había dicho exactamente?
¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo.
A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel.
Bueno, allí está, qué bellísima canción, pero además lo de Yupanqui, ¿no? Cuando el paisano le dijo, un amigo es uno mismo en otro cuero. Allí está. Bueno, habíamos prometido la charla de hoy con Soledad. Soledad es Silveira, obviamente, y la tenemos ya en línea. Buenos días, Soledad.
Hola, Cholito, ¿cómo va? Qué bella canción, de verdad.
¿Qué es la amistad para vos, que sos tan sensible?
Mira, yo he tenido un grave problema. Yo empecé a trabajar muy chiquita. Entonces no tuve mis compañeras de colegio, mis compañeras de adolescencia. Las tuve, pero muy lejos. Y siempre tuve un problema para tener relaciones con las mujeres, para tener amistad. No sé si será porque, bueno, por esto, porque empecé a trabajar muy chica, me veían como que me menospreciaban, un poquito de bullying también, sobre todo chicas de buena posición económica, ¿no?, a la cual yo pertenecía y dejé de pertenecer en ese momento. Entonces eso siempre me dolió. Después, con los años y gracias a ese feminismo que uno empezaba a trabajar a los 16, 17 años, todavía no lo logré, pero después sí, ya a los 30, 40, y ahí empecé a desarrollar mis vínculos con la mujer, y hoy tengo, gracias a Dios, grandes amigas y grandes amigos varones, pero mi gran drama eran las mujeres.
¿Recordás tu niñez, adolescencia? ¿Hay un dejo a veces de melancolía? ¿Fue duro?
Fue muy duro, hubo que trabajar todo el tiempo. No sé lo que es una fiesta a los 15, a los 16. Fue duro, fue muy duro, pero también de un enorme aprendizaje. La necesidad es una gran compañera en la vida, si uno la sabe pelear, ¿no? Si te quedas en ella, sonaste, pero la verdad que sí, que fue duro, pero bueno, nada, con conducta, con ganas, con sueños, con esfuerzo, uno sale adelante.
Te has convertido, por lo menos por lo que he visto, en una madre extraordinaria.
Bueno, no, eso lo tienen que decir mis hijos.
Bueno, lo puedo decir yo también, porque te vi con los hijos chicos y después hombres de bien y qué sé yo. Hay algo allí impreso que tiene que ver con vos. ¿Eso es natural o tuviste como objetivo, tengo que hacer esto y el otro?
No, fue un gran objetivo en mi vida. Con una infancia tan triste, yo necesitaba... Nada, y mirá que yo laburaba como una perra, porque mis chicos eran chicos y yo estaba en pleno éxito. O sea que la verdad que tuve que... Les debo mucho a mis hijos porque les quité mucho tiempo, pero bueno, nada, había que vivir. Y también debo reconocer algo que a mí al principio me pareció absurdo, que era ser actriz, porque yo lo fui por necesidad, no por decisión o vocación. Y después fui descubriendo, gracias a la necesidad, mi vocación, ¿viste? Eso es un regalo de la vida también. Pero sí, mis hijos han ocupado un lugar, bueno, como para toda madre, ¿no? Pero te diría que trato de ser mucho mejor abuela que madre, porque ya la madre, ya las macanas las cometió, ya no, macanas en el sentido de laburar, sí. Laburar, ¿no?
Soledad, ¿te agarró la cuarentena en casa de alguno de los chicos o fue voluntario?
Sí, yo los primeros 3 meses del 20 lo pasé con mi hijo mayor y mis nietas, que fue un privilegio enorme, porque ninguna abuela, ¿no? Abuelas está 80 días con sus nietos. Y verlos crecer, ¿viste? Y tienen 12 y 13 mis nietas mujeres. Entonces para mí fue un momento de la vida extraordinario.
Pero abuela respetuosa de los espacios de la familia de Baltasar.
Y sí, imagínate que, bueno, es una nueva energía, ¿no? Agarré el cuarto de Berito, que es la señora que cuida a mis nietas, a quien todos amamos profundamente. Agarré el cuarto de ella de camarín, dormía con mi nieta mayor, y ahí leía, veía, se me había dado por seguir, viste, toda la pandemia, lo que pasaba en el mundo, lo que escribían los grandes escritores. Así que me la pasé muy bien, los 3 primeros meses, y después ya me vine para acá, después tuve que hacer el programa, que no nos fue bien, y ahora en el teatro, que soy la mujer más feliz del mundo.
Parece que Luis Bremer a la mañana me decía que es extraordinariamente lo que uno se divierte con ese duelo actoral de Verónica Ginás y tuyo.
Sí, a nosotras no nos gusta decir duelo, porque viste que en el duelo siempre alguien sale herido.
Bueno, está bien.
O muerto. No, pero que es una cosa muy teatral, ¿viste? Duelo de actrices. Y nosotras no queremos ser un duelo, nosotras queremos ser un dúo, ¿entendés?
Claro, claro, sí.
Donde una le dé a la otra, que ese fue el gran trabajo que hicimos, porque la verdad que transpiramos la camiseta como locas. Es un trabajo arduo, la obra no es fácil de hacer, es tan loca, uh-huh. Tan loca, y medir la risa de la gente y no pisar la risa. O sea, que hubo realmente muchísimo trabajo, así que estamos muy, muy felices, muy, para mí fue de un aprendizaje hermoso, porque cuando uno tiene una actriz así como Vero Ginás, que maneja el humor de esa manera como lo maneja Vero, tan extraordinario, vos decís, uy, acá desaparezco. Así que bueno, trabajé con mi ego mucho, me hizo muy bien como persona y hoy, gracias a Dios, tenemos una armonía, un respeto de una por la otra, que creo que es la manera más hermosa de trabajar. Y hay algo de todo eso que la gente percibe todo.
¿Te ha tocado trabajar justamente con otro ego y cambiar el pie, negarlo, o mala onda en un teatro?
Sí, me ha tocado. Por eso tenía tanto miedo. Por eso tenía tanto miedo ahora con Vero, que me pasara lo mismo. Y no, gracias a Dios, viste, pudimos, porque ese era mi enorme temor. Sí, sí, lo he pasado y es un sufrimiento espantoso, y no solo para las actrices, sino para toda la compañía.
¿Viste? Y para la obra, y para el
para espectador. La obra y para los compañeros actores, viste, que nada, se tienen que estar mancando dos locas espantosas. No, la verdad, sí, me tocó y juré que nunca más me iba a tocar. Por eso trabajé todo lo necesario ahora acá conmigo y con Vero para que eso no nos pase, ¿viste? Y gracias a Dios no pasa.
¿Estás viernes, sábado y domingo?
Estamos viernes, sábado y domingo llenando el astral a las 19:30 los viernes, a las 18 y a las 20 nos agregaron una función el sábado y el domingo a las 18 horas. Hemos puesto tempranito en el invierno para que puedan tener tiempo, viste, de si quieren ir a comer o llegar hasta su casa tranquilos. Así que la verdad no tengo palabras de agradecimiento por Dos Locas de Remate, que nos está dando mucha alegría ver un teatro lleno en esta época, lleno en su 50%, ¿no? En lo que nos permite el aforo.
Llegás muy temprano, sos muy de cábala, ¿estás ese día medio nerviosa o estás ya?
No soy tabulera, pero me gusta mucho la ceremonia del teatro, de llegar con mucho tiempo. Llego, te diría, 1:45 antes.
Mirá.
Sí, me gusta.
¿Cómo? Me gusta estar. ¿Cómo fue tan chiquita la evolución que has tenido también como actriz? ¿Cómo fue tan chiquita trabajar con Palito y con Sandro cuando eran dos estrellas tremendas?
No, bueno, para mí eso fue era bárbaro, muy buenos compañeros. Me acuerdo que Palito, nunca me voy a olvidar, me regaló el ramo de rosas que yo nunca había visto en mi vida, enorme. Yo cumplía 15 años, imagínate, en un muchacho como yo.
¡Qué bárbaro!
A los 16 hago Gitano y a los 17 con Sandro. No, perdón, hago Quiero Llenarme de Ti con Marcela López Rey, que me vino a ver al teatro en los otros días que hablé con ella, la divina, y a los 17 Gitano.
Pero qué chiquita.
Sí, a los 18 me casé.
Con Jaramillo.
Y a los 19 tuve mi primer hijo, sí.
Qué bárbaro. Sí. Y vos sabés que yo creo que está en lo más alto como teleteatro de una vez por semana, el Rolando Rivas.
Y sí, yo creo que Rolando pasó a ser un poco, no sé, está como en el inconsciente de los argentinos, no digo de todos, pero sí de los de nuestra generación, ¿no? Sí, Rolando fue muy importante en mi vida. En la vida de todos lo que la hicimos.
Sí, gran artesano Migré, ¿no?, del trabajo.
Enorme. Enorme artesano, un tipo que vos fijaste que la novela antes se grababa y él se quedaba en el control, ponía la música en el momento justo, todo se hacía ahí, ¿viste? Artesanalmente, como vos muy bien dijiste.
Sí, yo lo que creo que una vez me dijo, no sé quién fue, Arturo, quién me dijo, que era muy, muy celoso de que respetes la letra.
Sí, en mi caso tuvo algunos problemas.
A ver.
No, porque yo soy muy del concepto, ¿viste? Y me acuerdo, por ejemplo, también discutíamos por la ropa de Mónica Elguera Paz, que era la novia de Rolando.
Claro.
Era una chica paqueta, de Palermo Chico. Entonces yo le decía, pero Alberto, las chicas paquetas no se visten con traje sastre y con flor en el ojal.
Claro,
es antiguo.
Claro.
Se visten con un jean y una remera. Claro. Así que convencerlo de eso me costó.
Sí.
Se enojaba conmigo, pero divino, un poeta.
Bueno, háblame un poquito de alguien que yo siempre la relaciono como si fuera tu mamá, de China.
Bueno, mira, China, bueno, es como mi hermana mayor, mi madre, mi referente, mi todo, porque la amé profundamente, creo que nos quisimos mucho, trabajamos mucho juntas, es mi modelo, siempre la tengo. Y ahora casualmente, mirá, no sé, los otros días me deslizaron el hecho de hacer Emily. Que para mí es como que la China desde el cielo, no sé si me está diciendo que sí o que no, ¿viste?
¿Qué es?
Porque lo hizo ella sola, Emily Dickinson, ¿te acordás de ese éxito enorme que tuvo la China?
Sí, claro.
Así que vamos a ver. Si después me decido,
qué
sería un homenaje a ella, una manera de volver a estar con ella, pero tengo que recibir la señal que quiera que lo haga. Todavía no estoy segura de qué señal me manda, porque fue la única que lo hizo, ¿viste?
Las señales llegan de una manera impensada y en cualquier momento.
Así es.
Pero aparte una persona tan preparada, tan culta y a su vez tan popular, una cosa maravillosa la China.
Maravillosa. Esa cultura, ese acceso, porque China ha tenido un enorme acceso a la cultura, gracias a sus padres, a su familia, a sus hermanas, a ella misma, obviamente, ¿no? Pero claro, estuvo muy, muy bien educada la China, cosa que a mí, desgraciadamente, entonces yo siempre hablaba eso con ella, ¿viste? Esa cosa mía de que yo me eduqué sola. Y me dice, mira, mija, para educarte sola bastante bien que saliste.
No, te iba a decir, te salió bien, ¿eh?
Y gracias a Dios, más o menos, creo que bastante bien, sí.
El balance hasta acá, te falta muchísimo, pero el balance hasta acá, el balance interior de la vida, tiene algo pendiente, tiene sabores agridulces, digo, en lo emocional, en la felicidad, en el amor.
Mira. Ahora me agarró por querer hacer todo lo que no hice a los 18, lo que no pude hacer a los 18. Me quiero ir a estudiar a España.
Qué bueno.
Con un gran maestro que tenemos nosotros allá, que se llama Coraza, el maestro Coraza, que tiene
claro.
Una escuela
sí.
Maravillosa, un tipo muy importante, que coach y profesor de grandes actores españoles. Y entonces me dije, me voy a ir a lo de Coraza 3 meses, me voy a alquilar un departamentito chiquitito.
Oh, bueno.
Y me voy a ir a estudiar 3 meses, hacer, no sé, viste, yo tengo muchos amigos en Madrid, no te digo que voy a buscar trabajo, pero si sale, sale, ¿no? Pero la idea es irme a estudiar,
pero
es lo que quiero hacer.
¿Qué te gustaría alcanzar que te parece que llavecita todavía no tenés en la actuación?
Poder trabajar en el Teatro San Martín.
Ah, mira. ¿Nunca estuviste?
Nunca estuve y nunca me voy a olvidar el día que un director del San Martín, porque pobre mi amor, vamos a dejarlo en paz, un gran director del San Martín que dirigió la institución, un día me pidió Laura Yusen para hacer una obra y él me dijo, no, porque no estás todavía a la altura del San Martín.
Pero para, ¿no habrá sido el del apellido y el nombre raro, no?
Bueno, nombre, sí, tiene
sí,
un nombre.
Sí, pero sí, un histórico, pero... Vos sabés que yo pensé que vos con tu evolución gigante como actriz habías pasado por el repertorio, por el San Martín.
No, y eso me da pena porque no pude hacer grandes clásicos, por eso,
claro.
Porque eso lo producen los teatros nacionales y municipales.
Claro, sí, claro que sí.
Mira vos, así chico. Que esa fue una, es una deuda que todavía tengo, una asignatura.
Bueno, la veo a Vicky Casabrán allí muy atenta y seguramente tiene para vos preguntas.
Vamos.
Sí, hola Soledad, ¿cómo estás?
Hola mi amor.
Bueno, no, quería preguntarte más que nada cómo estás viviendo este regreso al teatro, porque el estreno de ustedes tuvo muchas vueltas por la cuestión de las restricciones. ¿Cómo fue esta experiencia tan especial y cómo lo están viviendo hoy?
Bueno, fue muy, muy, muy duro porque está un día antes de estrenar, no estrenamos. Pero bueno, lo subimos capitalizar, ¿viste? Seguimos trabajando, entonces sentimos que la obra llegó al estado que nosotras queríamos que tuviera. Así que, nada, con paciencia, siguiendo trabajando por Zoom con Vero, buscando. Y la verdad que hoy, después de todo lo vivido, es una felicidad tan enorme ver ese teatro lleno y por supuesto respetando el protocolo, ¿no? Está muy cuidado el teatro, vayan, además la gente se comporta de una manera maravillosa, maravillosa, no vas a ver a nadie que se quiera adelantar en la cola, todo perfecto, aguantan porque se tarda un poquito más en entrar, y la gente con una paciencia amorosa. Y nada, ya de entrada nos damos cuenta cuando Manuel pide que guarden los teléfonos, viste, nuestro director González Gil, yo siempre le pido que ponga su grabación, que me causa mucha gracia, donde va diciendo lo de los teléfonos, y entonces la gente aplaude. Ahí ya nos damos cuenta de la necesidad enorme que tiene la gente de divertirse y sanamente, ¿no? Sanamente y también profundamente, porque la obra, si bien es para matarte de risa, bueno, también tiene sus idas y vueltas, ¿viste? Que la familia, los vínculos familiares no son fáciles muchas veces. Y ellas pasan por...
Sí.
Ellas pasan por momentos donde se echan en cara muchas cosas y donde al fin de la obra, bueno, hay una modificación, gracias a Dios, ¿no?
¿Qué te gusta de trabajar con Vero Ginás?
Que es una actriz extraordinaria, que me divierte, que me río, me hace reír, me muero con Vero, me muero. Y que es una muy buena mina, por sobre todas las cosas. Somos dos, esta cosa que hablábamos del vínculo de las mujeres, viste, que en el escenario se ve tan claro. Entonces, es nada, es una conquista para mí. Y supongo que para ella también, el hecho de poder dos mujeres, trabajar en común para la obra, ¿no? No para el ego de cada una. Entonces eso es maravilloso, y yo creo que eso es lo que la gente ve en la obra, ve fraternidad, ¿sabes? Hay una enorme fraternidad, y eso es bárbaro.
¿Sentís que hay un cambio en la relación de las mujeres de hace algunos años ahora, que cambiaron los vínculos, la forma de relacionarnos?
Sí, creo que somos más amigas, absolutamente, ¿sí? Sí, absolutamente. Creo que dejamos la competencia tanto de lado, ¿viste? No es fácil, pero hemos cambiado.
Bueno, te vi el otro día, creo que con Luis Novarecio, veo que seguís con esa maravillosa sonrisa chinada que te hace tan niña.
Gracias, Cholito, gracias. No por lo de niña, sino por la sonrisa chinada.
¿Te gustaría, la última, volver a algún momento de la vida un ratito?
Volver a algún momento de la vida a mi infancia, y a poder, no sé, en algunos momentos, en mi adolescencia sobre todo, poder haber ayudado un poco más a mi madre. Lamento no tener la sonrisa de mi madre presente, y si fuera una maga, quisiera eso, pero para volver atrás, ¿viste?, para cambiar la realidad.
Pero eras muy chiquita, bueno. Vos, ¿no? Cuando lo de tu madre eras muy chica.
Y sí, hasta los 18 fue permanente, digamos, mamá no estaba bien. Poder dibujarle una sonrisa.
Soledad, gracias por estos minutos y...
Gracias, Cholito, gracias por estar presente siempre. Gracias por ser un periodista con ese sentido de la profundidad. Es un placer escucharte, escucharlos. Así que les mando un abrazo grande a vos, a tus oyentes queridos. Y nada, que los esperamos con Vero en el teatro cuando puedan.
La señora Soledad Silveira.
Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque no exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma.
Gracias, Paco.
Paco de Lucía, Alberto Cortés, qué maravilla, queridos compañeros y amigos, Solita Silveira, qué vida rica y todavía tan joven.
Claro, porque me pasa, viste, en general uno va a la escuela, cuando termina, a veces incluso estudia, empieza a trabajar después, o a los 18. En cambio, ella comenzó una carrera tan joven y fue famosa tan joven también, que la vida parece más larga, ¿no? Vivió muchas cosas. Y me gustó la actitud, esa actitud de estar... curiosa por seguir aprendiendo y por tener ganas de irse a estudiar y por tener el sueño de estar en el Teatro San Martín, me parece muy inspirador.
Sí, aparte lo que le pasó con la mamá, perdió a la mamá muy chica, laburó mucho, el corralito se llevó todo lo que había ahorrado, y tiene ganas de ir como una estudiante a un bulincito a estudiar con este argentino que tiene tanta fama en España, ¿no?
Y lo, perdón, ¿no? Pero sí. la humildad de los grandes. No fue un reclamo, sino dijo es una asignatura pendiente no haber pisado las tablas del San Martín. No. Y vos fíjate la humildad que dice, quiero ir allá para seguir aprendiendo, y como bien marcaste vos, traer la llave que de repente me abra las puertas del Teatro San Martín.
Pero que, mira vos eso que te queda, pero como decía ayer Saúl Benchul, nunca resentimiento, nunca.
Nunca.
Porque hace daño.
Sí, totalmente.
Bueno, estamos aquí hasta las 12 con Pan Casero.